10:15, 9:15 en Canarias. A cazar fantasmas toca. Buenos días, Miguel Gutiérrez.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
La libreta de Van Gaal, ¿la has abierto hoy por qué página?
La he abierto por algo llamado Oasis de Libertad.
Oasis de Libertad.
Es un espacio...
La Comunidad de Madrid. ¿Qué diría el eslogan, ¿no?
No lo había pillado por ahí, sí señor. Bueno, en la COPE los viernes por la noche tienen un espacio de tertulia, de opinión, con gente un poco diversa de varios puntos de España, una tertulia distinta a la que hacen otros días de la semana, ¿no? Y lo denominan así un poco en, pues también en la apoteosis de
está
la
bien,
libertad,
está
¿no?
bien.
Lo que pasa es que la libertad igual se está yendo un poco de las manos, porque el otro día estaban hablando de tenis. Estaba Ángel García comentando cómo había ido la jornada en Roland Garros y Juan Gato,
sí.
Digamos que abusó de esa libertad y fíjate lo que dijo de Paula Badosa.
¿Qué dijo?
Davidovich que pasa de ronda. Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi tres horas ante Bogdan, ante la rumana.
Ese es el que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué.
El Badosa este tío. Es una mujer. Claro que se lo dijiste por la noche.
Sí, sí.
Con la cachimba de por medio.
Y después de tres victorias.
Paula.
Paula de tenis.
Paula Gato.
Un la cachimba tiene 5-6.
Un match point ha tenido que salvar y ha acabado ganando 7-6 y 6-4, demostrando una fortaleza mental increíble en los dos sets definitivos.
Pero qué tío más grande, ¿no, Juan Gato, no?
Sí, Ángel García trataba de tirar para adelante, pero el resto, claro, mucho cachondeíto.
El Badosa, ¿a quién se referiría?
Esa es la duda. He estado investigando y no he llegado a ninguna conclusión. He estado hablando incluso con alguno de los implicados.
¿A se refería a Alcaraz? A Davidovich, que ha alcanzado cuartos de final.
A la rusa Davidovich, ¿no?
No lo sé, pero igual se refería, no sé, a mezclado apellidos. Bueno, sí. Le puede pasar a cualquiera.
Yo una vez escuché también a José Ramón de la Morena que a Queralt Castellet le dijo el Queralt. El Queralt Castellet ha quedado no sé qué. No le culpo tanto porque, claro, Queralt, por ejemplo, yo la primera vez que lo leí pues tampoco sabía si era un hombre o una mujer, ¿no? Aunque
no es un nombre habitual. Por
cuando
lo menos
dijo de la Morena ya era conocida.
No sé si es un nombre catalán, ¿no? O sea, específico de Cataluña, pero lo parece, pero bueno, sí, tiene cierta justificación, ¿no?
Sí, bueno, hablando de nombres precisamente, Manu Carreño entrevistó el otro día a Jero Rulli,
sí.
Jerónimo Rulli. Y yo no sé si es que se acordaba de la película aquella de Genaro, el de los 14, pero empezó llamándole Jerónimo y acabó llamándole Genaro varias veces.
Saludo al portero del Villarreal, campeón de la Europa League, Jerónimo Rulli, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Felicidades, campeón.
Muchísimas gracias.
Pero al final ahí está el título, Genaro.
Para toda la gente que estuvo conmigo desde un primer momento, hoy gracias a Dios tengo a mi mujer que está esperando... un hijo acá, me está mirando en la cancha a festejar, así que...
¿Qué va a ser, niño o niña?
Va a ser un niño.
¿Otro Genaro o no?
No, tendrá otro nombre, pero...
Bueno, estaba tan contento que ya no sabía si era Genaro o Jerónimo. A mí me pasa bastante, me lo afea mucho, me vacila mucho Edu García en marcador. Por ejemplo, a Sotogrado, el colegiado, le llamo casi siempre Sotogrande, no sé por qué.
Sotogrande.
Pero me voy a César Sotogrado, le llamo César Sotogrande y...
A mí me gustan
y lo
mucho,
siento por el apellido materno, pero me lo fumo todos los días.
Me gustan mucho los árbitros que concuerdan en género y número, como por ejemplo Esquinas Torres.
Por ejemplo, está bien.
Entonces,
sí.
Sotogrado.
Sotogrado, Sotogrande, pero le he llamado varias veces Sotogrande.
Sotogrado.
Tengo ahí mis cosas, yo también con mis nombres tengo mis cosas. Sí. Jerónimo, Gerardo.
Sergio Agüero, también ese nombre que a lo mejor mucha gente no sabe porque le llamamos el Kun. Ha fichado por el Barça, ya lo sabemos todos, pero uh-huh. El domingo pasado fue ayer, hace 8 días, ese domingo, José Álvarez, reportero del Chiringuito, nos contaba la última hora, nos decía que el Kun Agüero estaba en Barcelona, claro, todo el mundo alerta por si se concretaba el fichaje, pero José Álvarez nos decía que no.
Kun Agüero está desde esta mañana en Barcelona y no es porque vaya a pasar la revisión médica con el Barça, ni hoy, ni mañana, está por asuntos personales y mañana partirá hacia Argentina, ya que tiene que estar concentrado con su selección el martes. De momento no firma con el Barça, están las negociaciones avanzadas, pero probablemente se alarguen hasta después de la Copa América. Por lo tanto, habrá que esperar.
Habrá que esperar exactamente 16 horas.
Y esperamos.
Cuando José Álvarez reapareció en escena para contar justo lo contrario.
Ha habido un cambio radical en las últimas horas. Cuando parecía que se iba a la Copa América sin firmar, esta mañana todo ha cambiado. José Álvarez lo sabe todo.
Kun Agüero firmará hoy su contrato por el Barça y será jugador blaugrana para las próximas dos temporadas. Todos los detalles en Jugones.
Era el bombazo que adelantaba José Álvarez a la 1 y 17 del mediodía. Hasta ese momento, incertidumbre.
Y felicitar a nuestro compañero José Álvarez por la exclusiva del Kun Agüero. Felicidades, ¿eh?
Muy bien.
A mí me decía mucha gente. Bueno, no,
es que cambió la cosa radicalmente. ¿Qué tienes en contra de ello?
Cambio radical. Había un programa de cambio radical, se llamaba así. Me decía mucha gente el otro día en Twitter, dice, bueno, y Pedrerol encima le felicita.
Claro, porque acertó, el chaval se lo curró.
Claro, a ver, se trata...
La verdad que está dando mucha información, se ve que está muy bien conectado con el Barça y es un tipo al que hay que seguir.
Está dando mucha, pero muchísima. O sea, que sí, que no, da todo el abanico.
Lo ha hecho bien.
Todo el abanico posible.
Tan puntilloso, lo ha hecho muy bien.
Mira, al final esto, Raúl, Pedrerol le felicita porque las jugadas hay que acabarlas. O sea, hay que tirar a puerta. Pues si no tiras a puerta, no marcas el gol. Entonces, ¿que tienes que tirar dos veces diciendo una cosa y la otra? Pues no pasa nada. El caso es contarlo antes y ya está.
Y lo contaron y hay que felicitarlo.
Y lo contaron y ya está. Entonces, desde ese punto de vista, pues chapó. Conseguido.
Venga, más cosas.
Vamos con el notcast de esta semana. Que, fíjate, he elegido una expresión de Manolo Lama para titularlo. Quería, al principio pensé, digo, la carta de Zidane. Se va Zidane, llega Ancelotti, algo así. Pero está muy presente en el notcast el concepto de trompeteros. Manolo Lama habla de los trompeteros. Él va a definir en el notcast lo que son los trompeteros. Son esos periodistas afines a determinadas figuras, pues encargados de tocar la trompeta para dar paso al mensaje de esa persona, ¿no? Como la trompeta como preliminar, podríamos decir. Entonces, al hilo de la salida de Zidane, se ha hablado mucho de... Bueno, en esa carta que dejaba varios recados para los periodistas, uno el que ya comentamos la semana pasada, de que no le preguntaban por fútbol, y otro, el famoso de las filtraciones, y sobre todo de cómo el presidente, o bueno, él no dijo el presidente, pero cómo el club, que todos entendemos, o casi todos entendemos que es el presidente, Paul Tenorio no, que también lo vas a escuchar, hacían llegar esas informaciones a los periodistas.
Pues venga, pues vamos a escuchar unos minutitos de radio deliciosa con un montón de documentos, de testimonios y mucho Zidane, mucho Florentino Pérez, mucho Ancelotti, muchos otros entrenadores que han estado ahí con posibilidades, parece, de ser entrenadores del Real Madrid.
¿La semana que viene Zidane anuncia que se va del Madrid?
Que se va del Madrid y que viene Allegri. Te doy dos en una.
Me está pidiendo el cuerpo empezar por lo de Allegri, pero vayamos por orden.
¿La semana que viene Zidane anuncia que se va del Madrid?
Eso se anunció, sí.
Zidane ya es historia en el Real Madrid.
Ya lo dijo en su día un tal Antonio Romero aquí en la SER, en el mes de febrero.
Un tal Antonio Romero lo dijo en febrero. Y un tal Javier Herráez, de la misma emisora, dijo esto en abril.
Zidane está encantado de ir cada mañana a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Él quiere continuar.
La confirmación oficial de la marcha no causó gran sorpresa. Y todo estaba más o menos tranquilo hasta que unos días después, Zidane decidió explicar su decisión en una carta publicada por el diario AS.
Parecía que todo estaba finiquitado con la nota que saca el Real Madrid anunciando que Zinedine Zidane se desliga, pero a Zidane y a su entorno hay algo que no le gusta. La cantidad de noticias que empiezan a surgir por parte de los trompeteros, donde se empieza ya a intentar manchar la imagen de Zidane, que no quería entrenar, que estaba cansado, que no tenía método, que era rehén de sus futbolistas.
No agobia tácticamente a los jugadores, no da una pincelada, el entrenamiento dura 1:20, todo con balón prácticamente, es cómplice de los jugadores.
Zidane dice basta y es cuando toma la decisión de que va a contestar.
Esa carta que, en mi opinión, no es una carta al madridismo.
Que ha sido en realidad una carta de reproches a Florentino Pérez y al Real Madrid.
Se ha cansado de Florentino.
Me voy por culpa de Florentino Pérez. Porque no me ha dado confianza, porque no ha creído en mí, porque ha rajado de mí, porque ha filtrado a la prensa.
Y la carta no sentó nada bien.
Rajada de Zidane.
Podéis tener claro que ha sentado fatal, no, lo siguiente. terremoto en el Real Madrid.
La palabra sería decepción la que tiene el club respecto a Zidane.
Decepción en el Real Madrid al ver esas palabras de Zinedine Zidane, una sorpresa muy negativa.
Hasta donde yo llego, y llego muy cerca de arriba de la cúpula, hablamos de Florentino Pérez. Hoy Florentino Pérez, según me cuentan, ha pasado uno de los peores días de los últimos tiempos. Es como si le hubiera traicionado un hijo.
Este es el golpe más duro que se le ha dado al presidente del Real Madrid desde que es presidente del Real Madrid.
La carta no solo molestó al club, también a determinados periodistas.
La carta de despedida inesperada, sorpresiva, incisiva del amigo Zinedine Zidane.
Y desafortunada.
Yo creo, sinceramente, que no es la mejor forma.
No me cuadra mucho, ¿no? La elegancia de Zidane con esta despedida. Me parece un poco fea.
Y a mí me ha sorprendido sobre todo porque no le pega a Zidane. Zidane siempre se ha caracterizado por ser un caballero, por saber estar en su sitio.
No le pega a Zidane y a la personalidad que nos ha enseñado durante tantos años esta especie de revancha, ¿no?
En esta vida hay que ser agradecidos.
Hay que ser agradecido, por lo menos un poquito más, ¿no? Agradecido.
No, que ha querido irse haciendo daño. ¿Ya está? Sí.
Para mí es una excepción de Zinedine Zidane.
Me alegra mucho que haya rajado. No son los periodistas, ¿eh? Es él, en primera persona.
A Florentino Pérez le ha puesto en su sitio Zinedine Zidane, no un periodista.
Pero, ¿os sorprende lo que dice en la carta? ¿Os sorprende lo que dice de Florentino Pérez del entorno, del no sentirse arropado?
La D es muda.
Que se siente traicionado.
¿Cómo tendría que estar Zidane de Florentino para escribir esta carta? Zidane, que es la mesura.
La mejeques.
La educación. El saber estar.
No he sido alguien destacado en la defensa de Zidane. Creo que además es público y notorio.
Sí, hoy, decir, sí, yo no, hoy sí, yo hoy casualmente, hoy no, sí te
no,
gusta
no,
Zidane.
No, yo no estoy defendiendo a Zidane.
Brotón lo justifica todo, le parece todo perfecto, todo lo que hace, lo ha hecho Zidane. Ahora, ha estado criticando a Zidane toda la vida, pero ahora le parece un ser maravilloso y ecuánime, objetivo e imparcial.
Mira, Zidane es el niño del traje nuevo del emperador. Ha tenido que salir a decir lo que muchos no se atreven a decir, y es que Florentino va desnudo.
Una de las quejas de Zidane tenía que ver con la información que el club filtraba a la prensa.
Si lees la carta con tranquilidad y la relees, me parece que la conclusión que sacas es que Florentino Pérez es un ser despiadado. La siguiente conclusión que saco yo es que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez tienen una policía periodística montada para lanzar mensajes hacia adentro y concretamente hacia el entrenador, ¿no? Anunciando que hay que cargárselo, que seguramente la cosa no va bien, que el equipo está mal.
Tiene un departamento de propaganda magistral. Florentino Pérez es el presidente que menos habla, pero que más habla. Que menos habla en público, pero que más habla con los medios de comunicación.
El Real Madrid utilizaba la prensa, a sus voceros, palmeros,
tabletas, libretas, carpetas,
para lanzar el mensaje que el club quería lanzar. Que Florentino y compañía se encargaban de lanzar a los medios afines. Imagino que este sería uno, por lo menos yo como portavoz, para hablar mal de Zidane. Eso está diciendo. Desde el club se hacía una campaña, hablando con los medios, para manchar la imagen de Zidane.
Es absurdo, ¿no?
Está especificando que desde dentro del club le lanzan los mensajes porque no tienen la valentía de decírselo a la cara. Es decir, eso es gravísimo. Digamos,
no, él habla de filtraciones, no dice eso que estás diciendo tú.
No, las filtraciones que son, hijo. Es decir, vamos.
No, él habla de que hay filtraciones. No, son mensajes contra.
Oye.
No lo especifica tanto como tú interpretas.
Que nuestra audiencia es muy inteligente.
El famoso día que Ciro López en la cadena COPE, Jaime Rodríguez en El Mundo y José Félix Díaz en el diario Marca, tres periodistas muy bien informados, dieron una noticia que iba a misa.
Y esto va a misa.
Si el Madrid no se clasifica para la Champions, Zidane será destituido.
Zidane un poco se ha hartado de que en este último año, con intención y con consentimiento del club, se le destituyera dos veces.
Zidane eso lo tiene clavado porque sabía que esa información iba a misa.
Esta información va a misa.
Que es un club que tiene más filtraciones que el Prestige.
Filtraciones las hay en todos los clubes. En el Real Madrid muchísima gente arriba trabajando y cualquiera puede lanzar un mensaje de que Zidane está ante una destitución inminente. El directivo número 17 de la Junta puede llamar a un amigo periodista y decirle: Zidane, estamos hartos, se le juega el cuello. Mi información es que nunca estuvo su puesto en entredicho.
Aquí no hay ningún directivo del Madrid que pinte algo.
Yo palo es a Florentino Pérez.
Pero tú sabes cuánta gente hay en el Real Madrid, en la junta
bueno,
directiva.
Bueno, sí, yo no digo que sea Florentino Pérez.
Es que la filtración puede venir de una persona, pero a lo mejor hay un tipo B y un tipo C que no piensa lo mismo que lo que ha filtrado A. Al final, nadie sabe de dónde vienen las cosas.
Y yo sé en qué fuente beben. Pero y el problema de cuál es que Zidane también lo sabía.
Esto salía directamente de la figura de Florentino Pérez.
Quiero recordar que Florentino Pérez es el que ha conseguido una Copa de Europa más que el Barcelona en toda su historia, el solo.
La carta de Zidane, que yo la he leído atentamente, solo voy a decir que me llama la atención, ¿no? Las filtraciones interesadas, ¿no? Confirma una cosa que he dicho muchas veces, los portavoces, ¿no?
Yo les llamo los trompeteros.
Bueno, pues hay portavoces y, pues bueno, Zidane también ha sido, entre comillas, víctima de los portavoces, ¿no?
Tebas, como los tuyos. Es que aquí todos tenéis portavoces y periodistas afines.
Como el término trompetero mío, voy a decir lo que es un trompetero.
¿Qué es un trompetero?
Trompetero no es aquel que da noticias. Trompetero es aquel que se deja utilizar para decir lo que no se atreve a decir una persona. Yo trompetero son, por ejemplo, los que amaban a Zidane y de repente lo están, vamos, acribillando. Esos son trompeteros. Porque el señor que toca la trompeta y que dirige la orquesta ha dicho ahora hay que matarlo.
A día de hoy, pensamos que no tiene previsto contestar a Zidane de ninguna manera, ni por carta, ni por telegrama, ni en rueda de prensa. A día de hoy no.
A día de hoy.
Ahora bien, el departamento de propaganda del Real Madrid, estaros atentos, que en las próximas horas empezaremos a escuchar que Zidane era un vago, que no tenía método, que trabajaba una hora y media, que tenía a los jugadores consentidos. Esto es el otro departamento de propaganda que está ya trabajando y que en breve aparecerá en la nota pública.
Y creo que hoy el que más tocado tiene que salir de todo esto es Florentino Pérez, pero tiene una legión de, como decía aquel jefe que tuve, correveidiles,
recoge cebollas,
que seguro que le blanquean, nunca mejor dicho.
Por supuesto, muchos periodistas han criticado con dureza a Zidane. Muchos periodistas o muchos trompeteros, como queráis llamarlos.
Sí, trompeteros, los trompeteros. Sí. Bueno, pues esos son los trompeteros que ahora tienen que manchar la imagen de Zidane. Los mismos que le han lamido el culo a Zidane son los que ahora se van a encargar de apuñalarle.
Zidane es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid. Pero esta temporada no ha sido buena. Y dio fichajes con los que no contó. Jovic, 60 kilos. Odegaard.
Duele mucho, por ejemplo, ver a Marcos Llorente triunfar en el Atlético de Madrid. En el club se cree que Vinicius y Rodrigo no han evolucionado gran cosa.
O poner a Vinicius de lateral.
Vinicius.
Y luego también detalles como que ha tenido más de 50 lesionados el Real Madrid. Una mala preparación física.
Zidane también lamentó la falta de confianza del presidente.
A mí me parece que no hay mayor muestra de confianza en un club como el Madrid, que exige un título por año mínimo, que darle la continuidad a un entrenador que no ha ganado nada.
Y después de una temporada en blanco, Florentino le intenta convencer para que se quede.
Cualquier otro entrenador en el Real Madrid hubiera sido cesado de su cargo. El club le demostró confianza. Creo que hay incongruencias en la carta de Zidane en relación al proyecto a largo y medio plazo, porque el Real Madrid le trajo jugadores jóvenes y él no contó con ellos.
Porque las Copas de Europa las gana porque está en el Madrid, no porque sea Zidane. Porque si Zidane está en el Valladolid, no gana tres Copas de Europa.
¿Tenemos alguna duda de que Zidane se ha mantenido en el puesto por llamarse Zinedine Zidane?
Ah, por supuesto.
Que otro personaje,
por supuesto,
otro entrenador, habría sido destituido.
Es tremendo contemplar cómo los mismos que han criticado a los que criticábamos las alineaciones de Zidane y muchas de las decisiones de Zidane y muchas de las equivocaciones de Zidane esta temporada, ahora son los primeros que se ponen a criticar a Zidane porque toca poner el ventilador en el punto 1
bueno, pues
y no sé si pasará al punto 2 o al punto 3, que Zidane se equivocaba, que Zidane tenía que haber sido destituido.
No ha sido elegante. Y en la vida hay que tener memoria también. Memoria.
Hay que tener memoria, aunque solo sea durante unas semanas.
¡Tirad de meroteca!
Yo os aseguro que no voy a dudar jamás, nunca más de Zidane.
Yo me honro.
Nunca más. Oh, me equivoqué dudando de él, no voy a dudar nunca más. No hay ningún entrenador mejor que Zidane en este momento.
Para el Madrid, además.
Ninguno.
Para el Madrid.
Y para la Champions. En la Champions, los rivales de Zidane se asustan. Zidane disfruta.
disfruta la Champions.
Es el mejor entrenador del mundo. Yo me equivoqué, pido perdón.
Pero vamos ya con ese asunto que teníamos pendiente. ¿Recordáis?
Zinedine Zidane y el Real Madrid anunciarán que no sigue como entrenador del Real Madrid. Y el entrenador que va a llegar sustituyéndolo se llama Allegri.
Incorrecto.
Allegri firmó por la Juventus.
La gente no te escribe para felicitarte, los de Twitter, los haters que siempre hay, ¿no? Sí. No te llaman o escriben para felicitarte y decir, oye, pues muy bien lo de Zinedine Zidane anunciándolo en la Copa el lunes. No, no. Te llaman para decirte, no te enteras de nada porque dijiste que Allegri, y yo dije que Allegri era el objetivo número uno del Madrid, no que estuviera fichado.
Viene Allegri, te doy dos en una.
Igual que afirmé categóricamente que Zidane iba a comunicarle al Madrid que se iba, lo de Allegri dije que estaba como objetivo número uno, y era verdad.
Y el entrenador que va a llegar sustituyéndolo se llama Allegri.
Descartado Allegri, salieron más nombres, empezando por uno del que se lleva hablando meses.
Yo lo que creo es que Florentino Pérez ya ha decidido, ya sabe, que el próximo es Raúl.
Raúl González, descartado como entrenador del primer equipo del Real Madrid.
A mí me gusta Conte.
Contrato. He intentado esta tarde y ayer también hablar con Antonio Conte. He intentado.
Con tu amigo, es verdad.
Y no lo he conseguido.
Pero decían que su agente estaba en Madrid.
Conte, descartado como entrenador del Real Madrid.
Tenemos una suerte: que el gran patriota no le hará una OPA a España para volverle a robar un entrenador. Porque no creo que Luis Enrique se siente en la banqueta.
Bueno, cuidado con este tema. This is love you and
rose. Me da que el entrenador del Real Madrid no se ha hablado mucho de él en los medios de comunicación.
Y así fue, porque de repente reapareció en escena, de forma inesperada, un viejo conocido.
Y añadimos en la cadena SER un nombre. El Madrid ha llegado a plantearse, después de decirle no a Allegri y después de que no le convenzca del todo al presidente Antonio Conte, la vuelta incluso de Carlo Ancelotti.
Respeto profundamente la información de Meana, que es un hombre muy informado, muy bien informado, pero creo, sinceramente, que no es tan el pensamiento del Real Madrid el que manda, que Ancelotti vuelva al Real Madrid.
Y otro se preguntaba, ¿será Carlo Ancelotti el nuevo entrenador? Ojalá sea él. Y hay otro oyente que
ya
hace
una... Ya te digo yo que imposible.
Querido Carlos, bienvenido a tu casa.
Imposible.
Llega otra vez Carlo Ancelotti al Real Madrid.
Imposible.
Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a Real Madrid. Lo que noto que en estos 5 años nadie ha cambiado. Todas la misma cara, todos los mismos periodistas. La única cosa que cambia aquí en el Real Madrid son los entrenadores.
En Radio Marca. A diario.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Una puesta de sol mejora vista desde un crucero. El mar es más azul navegando al mejor precio. Y un paseo por cubierta es más relajante sin gastos de cancelación. ¿Dónde va a parar? Mejora lo inmejorable con Viajes El Corte Inglés. Contrata ya tu crucero y conseguirás hasta un 5% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 30 euros, sin gastos de cancelación y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Viajes El Corte Inglés. El viaje es solo parte del viaje. Plazas disponibles para verano 2021 y 22. Consulta condiciones.
Quiero preguntarle a Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Pocos cambios. Estás dando una noticia, Paco, que para mí es nefasta para el seguidor del Madrid.
Hay
una
contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Si el Madrid ficha uno bestia, será porque ha vendido mucho y será a finales de agosto. De las 33 fichas, el Madrid cree que solo 3 están a punto de ser liberadas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Y 41, 9:41 en Canarias. Aquí continuamos con Miguel Gutiérrez y con la libreta de Van Gaal. Por cierto, estamos de estreno en YouTube.
Sí, señor.
YouTube, ¿cómo hay que decirlo?
Yo digo YouTube, no sé YouTube. Si debería decir YouTube o algo así, pero yo digo YouTube. El canal no es de la libreta, es de Saber y Empatar, que bueno, ya sabes, es el libro que publiqué a finales del año pasado y que con Antonio Pacheco, con el que también escribí este libro, con Carlos Marañón, que es un buen amigo de ambos, sí. Vamos a hacer un...
Cinéfilo y futbolero.
Eso es.
A partes iguales.
Fútbol y cine. Vamos a formar un tridente de ataque con algún invitado que se deje, bueno, que quiera pasarlo bien con nosotros hablando de fútbol. Y el jueves pasado sacamos el primer vídeo. La periodicidad está por determinar, pero bueno, igual semana sí, semana no. Una cosa así, para hablar del fútbol que nos gusta, no solo de actualidad, sino casi desde que tenemos memoria. Y bueno, pues si a la gente le engancha, lo seguiremos haciendo, y si no, pues bueno, igual lo dejamos de hacer, pero el caso es pasarlo bien hablando de fútbol.
Hay que intentarlo, las ideas siempre están por ahí en el aire, hay que intentar engancharlas y, por supuesto, pues desde aquí todo nuestro apoyo, cariño y empuje para que ese canal llegue a buen puerto, ¿eh? Y cuanta más oferta haya de información, análisis, distendido y con rigor, pues mejor que mejor. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué esta música? ¿Qué estamos escuchando?
Esta canción es la canción oficial de la Eurocopa.
Cierto.
No sé si, Chitu, que me digas, es la de la de 2020, vale, es que no lo estoy... hemos cambiado de idea sobre la marcha, ¿no? Que yo sí quería poner otra y al final hemos puesto la oficial de 2020, que se jugará en 2021, pero hay otra que yo creo que también deberíamos poner antes de presentar a nuestro invitado.
¿Qué es esta?
A ganar, salimos a ganar, confiando en lo que soy, sin miedo a mi rival, me tengo que perder.
Esta canción la escuchamos mucho, pero en la tele.
Eso es, la vamos a escuchar durante un mes, el mes que dura la Eurocopa. Creo que nos vamos a cansar de oírla y nos vamos a cansar también de oír, me parece, a nuestro invitado. Bueno, nunca nos cansamos de escuchar a Pablo Pintus.
Hay días que sí. El Madrid tiene a su Pintus y nosotros también tenemos al nuestro. Hola, Pablo, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Joder, la cancioncita yo ya la tengo metida hasta dentro. Nos hicieron bailarla para las promos estas que se están viendo en la tele. Y te puedes imaginar, pues el ridículo de algunos es palpable.
Bailarla es mucho decir, es un eufemismo.
Sí, no, lo peor es que nos ponían el vídeo de cómo lo había hecho Lara Álvarez y nos decían, venga, intenta hacer lo mismo.
Lara baila bastante bien, además creo que ha compuesto una canción ahora recientemente, he visto por ahí, aprovechando ahí que está ahí en...
La de la Eurocopa es la que ha participado, la misma.
Pero ha compuesto ahora otra canción que no tiene nada que ver con la Eurocopa. O sea, no me estoy inventando nada.
Yo creo que es la Eurocopa, pero bueno.
Bueno, no lo sé. Bueno, da igual. Que sí, que le gusta la música, sí, y que baila súper bien.
Cuando presentaba Jugones con Pedrerol también bailaba un poco al final.
Aparte de que presenta de la mar de bien y ha estado con nosotros en la tele y eso, y es una chica a la que queremos mucho, una muy buena compañera. Bueno, Pinto, que vais a narrar, a comentar, a compartir, bueno, imágenes. programación especial y sobre todo mucho fútbol. Claro, todos los días va a haber fútbol prácticamente, salvo obviamente las jornadas de descanso que para eso se inventaron, para que no haya fútbol.
Bueno, pues empezamos este viernes, 9 de la noche, Turquía-Italia, y a partir de ahí ya una maratón brutal. Por lo menos hasta el día 23, que hay todos los partidos de la fase de grupos, pues son 12 días de no parar, de 3 y hasta 4 partidos al día, y luego ya es verdad que para un poquito la cosa por los días de descanso, pero bueno, empezaremos con octavos, cuartos, 51 partidos, todos en abierto, en exclusiva, en Mediaset.
Eso te iba a decir. A ver, información práctica, información de servicio. ¿En qué canales se van a poder ver los partidos?
Entre 4 y Telecinco, y puede ser que cuando sea esto que os estoy diciendo, la última jornada, que ya están 4 partidos al día, igual alguno va a animar, pero vamos, sobre todo entre 4 y Telecinco, ajá, normalmente 2 en 4 y 1 en Telecinco.
Ajá. Los partidos son a las 3, a las 6 y a las 9, ¿no?
Cierto.
En esas jornadas. Le digo por si hay alguien que a lo mejor no puede.
No todos los días hay 3. Bueno, el día de la inaugural solo hay un partido, el Turquía-Italia. Y hay por ahí alguna jornada que hay 2 y luego en las últimas jornadas que hay 4, 2 y 2. Por aquello de que los grupos acaben de la misma manera y que no haya ningún tipo de ventaja horaria para los contendientes, ¿no? Que no sepan quién se clasifica.
Sí, lo digo por si hay gente que a lo mejor que no coge Radio Marca en su... Que será raro, ¿no? Pero que si hay gente y se ve obligada a poner Mediaset para ver el partido.
Hombre, que pongan Mediaset y que bajen el volumen, que no escuchen a Luque y a Pinto, que es muy saludable, sí, y que nos escuchen a nosotros, ¿no?
¿Quién va a comentar, Pinto?
Sería lo suyo.
¿Quién comenta? ¿Quién narra?
Tenemos dos equipos de retransmisión. Uno es el habitual, con los partidos de España, con Manu, con Camacho, con Kiko, y luego pues segundo equipo de cabecera, con Luque, con Morientes y conmigo.
Sí. Ah, muy bien.
O sea que el tuit ese mío de Kiko, Moro, Luquín y otros comentaristas de Postín, ¿lo voy a poder volver a usar o no?
Lo puedes dejar fijado, sí.
Vale, pero, o sea, lo habitual, no habéis hecho un fichaje galáctico aquí de, pues traemos a fulano a comentar la Eurocopa, o sea, sois los de siempre, más o menos.
Lo que funciona no se toca, y bueno, Morientes es verdad que en el último Mundial no pudo porque tenía algún compromiso y ahora va a tener algo más de presencia que en otros torneos, pero también, por cierto, me olvidaba a nuestro compañero de marca Juan Castro y a Aris Gabilondo, que también tiraremos de ellos.
Bueno, buenos comentaristas ambos.
Como me tiene bloqueado en Twitter a Aris Gabilondo, igual por eso lo estabas omitiendo.
¿Y eso por qué?
No, perdón, le bloqueé.
Aris, desbloquea.
No, que le bloqueé yo a él.
Pues claro, desbloquéale. Es que tienes que aguantar, es que da mucha caña, pues te jorobas, por no decir otro verbo que empieza por jo.
No, en este caso bloqueé yo. Comentáis feo, con...
Bloquear feo.
Pinto, comentáis con, no voy a decir miedo, pero con un ojo en el trending topic, a ver si la liáis o no.
Yo te digo la verdad, yo no. Bueno, es que no tengo ni el Twitter abierto durante los partidos, pues no me parece tan malo. Pero mira, te pongo un ejemplo del último Mundial, el de Rusia, un Francia-Argentina, ¿os acordáis? Que fue un partidazo,
sí,
en octavos de final.
Ahí cabalgando.
Sí. Correcto, hubo un momento del partido que dije que bueno, que era un partido de hombres, que había un niño que era Mbappé, que era el que se estaba saliendo. Y me cogieron la frase por el lado del machismo, de cómo ya es un partido de hombres, qué pasa, que no hay partido de...
Sí, que
yo,
bueno,
entendí perfectamente que estaba sacado el contexto.
Sí, porque yo...
Hay un buen rato de ventilador puesto, pero vamos, yo no le doy la mano.
Sí, bueno, que estabas contraponiendo hombres a niños, no hombres a mujeres,
claro,
¿no? Yo lo entiendo
correcto,
así.
Pero bueno, correcto. Y así intenté expresar, pero igual no lo verbalizo del todo bien, pero vamos, sí,
Pero poca queja puedes tener tú, ¿no? Yo creo que en el Mundial de Rusia saliste muy bien parado. Yo recuerdo que incluso puse un tuit y me dijiste, jo, esto me lo voy a tomar como un elogio, porque dije algo de ti y no era malo. La gente te elogió mucho.
Que pongas algo bueno no es habitual, Miguel, así que hay que tomárselo como un elogio, sí, pero bueno. Yo simplemente comento lo que veo, intento preparar historias curiosas de los jugadores, de los equipos. Evidentemente yo no sé decirte, bueno, ni Kiko, ni Camacho, ni Morientes, ni Álvaro Benito, que ahora está en boca de todos. Ellos tienen una experiencia como futbolista que yo evidentemente no tengo, entonces tengo que aportar otras cosas y siempre lo miro desde un poco lo que intento es, a mí esto me llamaría la atención, a mí esto me interesaría, bueno, pues lo cuento. Si me parece una cosa filmata o demás, pues no lo cuento. Si no voy a entrar a analizar, pues, esto del bloque alto, es lo que va a firmar, pues se lo dejo a entrenadores y futbolistas que lo van a comprar mucho mejor.
Yo voy a estar muy pendiente, ya lo sabes, de cómo pronunciéis los nombres. ¿Tú esto cómo te tienes algún tipo de preparación? Porque claro, en una Eurocopa además con tantos países y muchos de ellos con jugadores absolutamente desconocidos, no solo para el gran público, sino incluso para muchos de los especialistas. ¿Cómo afrontas esto? ¿Te miras un poquito cómo se pronuncia?
Yo como salga.
Yo sé que a ti esto de la M muda y la S sorda y estas cosas te gustan mucho.
Me
pero
encantan.
Yo no, normalmente intento pronunciarlo como nos sale. Es decir, por ejemplo, hablamos de Haaland habitualmente y se dice Haaland, pero ya está tan normalizado llamarle Haaland que ahí se le ha quedado. Y luego llamar Haaland de por vida. Pues yo tampoco intento pasarme de listo. Es verdad que ahora mismo tienes páginas web que te dicen perfectamente la pronunciación del jugador eslovaco y cómo se dice allí. Pero a lo mejor si vas con el antinatural, pues prefiero nombrarlo como más o menos se le conoce en el gran público.
Varela dice, a veces dice Haaland y a veces dice Haaland.
Digo Haaland dependiendo de que está, por jorobar un poco. Cuando quiero ser así cursi digo Haaland, pero así con H. Eso es, cuando el partido pide panenquismo, pero cuando pide pueblo llano... Haaland de todavía y con una J bien marcada, nada de H aspirada.
Como Hazard.
Exactamente, J que suena bien, como jamón.
Bueno, con Haaland no va a haber problema. En la Eurocopa.
Bueno, pues nada, pues sal de la gruta, que tengas una buena mañana. Mañana te esperamos aquí, por cierto, para debatir mucho sobre la selección. Ya tendremos ya constancia de quién sustituye a Busquets o no, qué va a pasar con el equipo nacional, si va a haber o no partido de esa España sub-21 que jugará como absoluta ante Lituania. Y de cómo nos va la Eurocopa y sobre todo desearos a todos los que hacéis Mediaset, a todos los que hacéis deporte en Mediaset, pues muchísima suerte porque sois la tele de la Eurocopa y en cierto modo también os representáis y que haya buenas retransmisiones, buenas imágenes y buenos programas que yo creo que va a ser bueno para todo para vender la Euro. Pinto, muchísima suerte.
Intentaremos estar a la altura, amigos.
Seguro que sí, seguro que lo conseguís. Con Carreño, con Kiko, con Camacho, con Morientes, con Luque, que es un fenómeno, en fin, y compañía, y con un muy buen equipo, claro que sí.
Y con Aris Gabilondo.
Y por las noches que en el desmarque, con Luis García y con Menotinto. Gracias, Pinto.
Adiós.
Luego. Hasta la próxima. 10:52, 9:52 en Canarias. No nos queda nada, ¿no?
No, yo, bueno, ¿quién crees que va a ganar la Eurocopa, Raúl?
¿Quién? No puedo decirlo.
¿Por qué?
Porque ya Javi Amaro ha organizado la porra.
Vale.
Le hemos hecho un bizum todos de 10 euros, bastante cara, ¿eh? 10 euros me parece un precio bastante importante. Y me he puesto en manos de mi hijo, que es el verdadero experto.
El que sabe.
Y sé que quería apostar por Turquía. Yo le estaba recomendando...
¿Por Turquía? Por
Turquía, le gusta mucho Turquía.
Original.
Quería recomendarme con Italia, pero al final hemos amarrado con Francia.
Con Francia,
no hemos sido muy originales. Lo cual quiere decir que va a ganar Portugal, más o menos.
Más o menos. A Amaro le habéis hecho un bizun y a Ortega le habéis hecho un bizen.
Exactamente.
Con esto ya me voy.
Hasta mañana a las 8.
Hasta luego.
Hasta la próxima semana.